Isaías capítulo 31. Isaías capítulo 31, y no es un capítulo muy largo. En la relación entre el pueblo antiguo de Dios y su gran Redentor, había un pacto. Cuando los judíos salieron de Egipto, eran como la esposa de Dios. Más tarde, en ese mismo libro, van a decir en Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Y también en Jeremías, que se escribieron más o menos el mismo tiempo, ¿se olvida la Virgen de su atavío, o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Había un gran amor entre Dios y su pueblo antes. Y como en cada matrimonio verdadero, el amor estaba formalizado con un pacto. En un pacto hay promesas. Dios hizo promesas a su pueblo y su pueblo hizo promesas a su gran Redentor. En Éxodo 24:3 dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Era una promesa. Dios hizo una promesa grande con ellos. En Éxodo 3:16 dice, Dios, ve y reúna a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo, en verdad, os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereteo, del Heveo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y con esto, Dios prometió mucho más. Prometió la protección de ellos en contra de sus enemigos. Pero llegando a ese capítulo 31 de Isaías, el pueblo de Dios, lo que quedaba de la familia de David, estaba abandonando todas las promesas. En tiempo de gran crisis, ellos abandonaron sus propias promesas a Dios, y lo que era peor, abandonaron su fe en las promesas que Dios hizo con ellos. Empezando en versículo 1, ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos! Y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Muchas veces el profeta habla de esto, de traicionar a Dios e ir a Egipto. Aunque estaban en una crisis, Dios aún estaba con ellos. Pero lejos de confiar en lo que Dios pudo hacer para ellos, lejos de recordar cómo Dios siempre ha sido fiel en el pasado, se pusieron su confianza en un país pagano. Se pusieron su fe en un país de idólatras. Otra vez uno, ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos! Y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y jinetes, porque son valientes. Y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Abandonando las promesas, caminaban por vista y no por fe. Los caballos eran algo que se pudiera ver con los ojos, mientras una promesa es invisible. Claro, se puede ver una representación de la promesa en papel, en las Escrituras, pero la promesa en sí no es visible. Cuando Dios dice, no miran al Santo de Israel, quiere decir que no miraron a Él como la solución, ni consideraron a él como uno que guardaría sus promesas. Y todo esto era un gran insulto al Dios que aún amaba a su pueblo. Versículo 2. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. El profeta ahora está hablando en ironías. El profeta dice, pues Dios también es sabio. ¿Ustedes creen que Egipto es sabio? Pues Dios es sabio. Confiaban en los egipcios como sabios, pero sabemos que Dios es infinitamente más sabio. Los egipcios tenían la sabiduría de construir grandes pirámides, pero toda esa sabiduría vino originalmente de Dios. Es más, hizo Dios las rocas con que formaban sus pirámides. Dios hizo los caballos que en Egipto formaban sus ejércitos. Es que en sus ironías el profeta deseaba ayudar al pueblo a ver qué absurdo era confiar en estos idólatras, abandonando su fe en las promesas de Dios. Otra vez, versículo 2. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará, pues, contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Dios hizo ya una promesa de acabar con Asiria, el gran poder del momento, en esta parte de la Biblia. Y Dios iba a cumplir esa promesa, porque Dios jamás abandone sus promesas. Pero todos los que avanzaban ese plan de buscar esa ayuda falsa con Egipto iban a caer. Y Egipto también, porque esto era para Dios un gran insulto. Jeremías era más fuerte en cómo se expresaba ese problema en Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por brazo y su confianza se aparte de Jehová. Que toda la solución se busca en el hombre, en el gobierno, en la ciencia, a veces falsamente llamada. Y David, siglos antes, estaba bien enterado de esa forma de insulto y siempre trataba de evitarla. Salmos 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. 3. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Y todos ellos desfallecerán a una. Ese plan tenía que fracasar. Pero Isaías tenía aún más ironías. Los egipcios hombres son y no Dios. Y sus caballos carne y no espíritu. Estaba diciendo algo muy obvio, bastante obvio, pero es algo que tenemos que oír a veces, porque nosotros también podemos olvidar y hasta abandonar las promesas de Dios en medio de una gran crisis. Por ejemplo, yo he visto casos en que hermanos nuevos en la fe, cuando llegaron a una crisis, han ido a los hechiceros o a los brujos buscando ayuda, que es casi el mismo que pasó en este capítulo, porque los hechiceros son idólatras, y los que tienen poderes oscuros que vienen de abajo. Y si esto ha sido tu caso, hermano, hermana, y jamás has arrepentido de esto, queremos orar por ti al fin del servicio, porque esto es un insulto grave para un Dios, para un hijo de Dios, ir a ellos. Está en todos lados del Testamento Antiguo, pero solamente voy a leer dos versos. Y Micaías 5:12 dice, asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. Levítico 26, Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Versículo 4. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, está tratando de hablar en términos que ellos puedan entender. Muchos de ellos eran pastores de ovejas, a cada cuando vino un león. Y si era grande, muchos pastores salieron gritando con palos o tirando piedras, pero no tenían armas sofisticadas y muchas veces el león ni se prestaba atención. No eran como David con su onda. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Dice, se pueden hacer todo el ruido que quieren, no le va a ni notar lo que está pasando. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sion y sobre su collado. Ahora el profeta está hablando, poniendo todo en términos muy simples. Mientras ellos estaban abandonando las promesas, Isaías estaba confirmando las promesas, estableciendo las promesas. Si alguna vez has tenido un gato como mascota, sabes que cuando está comiendo carne, especialmente un gato joven, si te acercas, se va a rugir de manera espantosa. Con un león es mil veces más espantoso. Cuatro, porque otra vez, porque Jehová me dijo a mí, de esta manera, como león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sion y sobre su collado. ¿Qué está enseñando? No era necesario ir a Egipto perdiendo tiempo y dinero, porque Dios iba a descender como león, o sea, el león de la tribu de Judá. Iba a venir protegiendo a Judá. Iba a ser algo espantoso, como veremos más tarde en este libro, cuando Dios va a descender y destruir a 185,000 soldados de Asiria en una noche. Será uno de los grandes milagros de la Biblia, como Sodoma y Gomorra, o cuando se abrieron el Mar Rojo. Versículo 5. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, perseverando y salvando. Tal vez porque nadie estaba entrando en sus cabezas, estaba tratando de poner en palabras más y más sencillas. Las aves a veces son chistosas en su manera de defender a sus nidos. Se pueden verlos atacando a cuervos más grandes que ellos. Se bajan atacando a gatos, a perros, hasta a seres humanos. Uno me pegó por la cabeza. También una madre de ellos puede fingir que está herida, cayendo en el suelo como que casi no puede volar, llevando a la persona o el animal lejos de sus hijos. Y así iba, Dios iba a usar todo su poder y toda su sabiduría en la protección de su pueblo, si solamente el pueblo sería dispuesto a confiar en sus promesas. Deuteronomio 32:10. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo, está hablando de Dios y su relación con su pueblo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Se ve en esto que Dios tenía gran amor por su pueblo, como en ese momento Dios tiene gran amor para ti. 6. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Como ellos eran el pueblo de Dios, la invitación del arrepentimiento estaba abierta. Pero el arrepentimiento implicaba un abandono del pecado grosero. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 7. Porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Este verso habla de los resultados del arrepentimiento verdadero. Si uno queda con todo su pecado, realmente no ha arrepentido, solamente está engañando a sí mismo, escuchando la voz de la serpiente. Por esto, en el Nuevo Testamento se habla mucho de los frutos del arrepentimiento. Cuando unos hipócritas venían a Juan Bautista, él lo explicaba así. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Así que, hermanos, es más que simplemente una palabra. Oh, yo me arrepiento. No, las palabras son muy baratas. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. O ahora, entre nosotros, pueden decir, pues mis padres son cristianos. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O San Pablo, delante de sus acusadores, dijo así, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda tierra de Judá y a los gentiles que se arrepintiesen. Estaba hablando a un gobierno y dice, yo predicaba el arrepentimiento y que se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento verdadero, algo nuevo está pasando. Uno no va a seguir como antes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 8. Entonces caerá Asiria. Aquí es muy evidente que todo ese capítulo breve está hablando de Asiria. Caerá Asiria por espada, no de varón. Y le consumirá espada, no de hombre. Dios dijo, sí, tu enemigo va a caer, pero no por tus planes, sino por plan de Dios. Y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Una vez reconciliado con Dios, los enemigos ya no son problema, sino que las promesas otra vez se cumplan. Dice en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Bueno, versículo 9 es el último verso de ese breve capítulo. Y de miedo pasará su fortaleza y sus príncipes con pavor. Está hablando de que cuando Asiria se caiga, dejarán sus banderas y van a ir corriendo. Dice Jehová, cuyo fuego está en Sion y su horno en Jerusalén. Asiria era la gran amenaza para Israel, para todos sus vecinos, pero cuando el tiempo era correcto, su ejército entero 185,000 soldados cayeron en una noche. Así que una vez escapando de la duda, el pueblo de Dios puede otra vez descansar en su confianza, en todo lo que Dios ha prometido. Hasta ahí el capítulo, un punto de doctrina y algo de aplicación. Nuestra relación con Dios es por medio de un pacto. Y cada pacto está compuesta de promesas. En un tiempo de gran crisis, de emergencia, es fácil empezar a dudar y hasta abandonar nuestra fe en las promesas de Dios. Pero tenemos que luchar en contra de esto porque Dios siempre es fiel. Y hay muchas historias en las Escrituras que nos pueden ayudar en esto. Solamente voy a ir a uno, en Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos a otro lado. Cristo dio una orden a sus discípulos, vamos a cruzar en barcas al otro lado. Se puede tomar eso como una promesa. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, Calle, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En medio de la crisis, con peligros en todos lados, era fácil de dudar. Era fácil de acusar a Cristo de descuidar de la seguridad de ellos. Pero todo esto era simplemente una enseñanza para enseñarles a jamás abandonar las promesas o su fe en ellas. Aplicación. Para estar fuertes en la fe, confiando siempre en las promesas, es necesario avanzar en tu conocimiento de la palabra. Aun cuando no es nada fácil, aunque a veces te sientes que es aburrido lo que estás leyendo, escuchando, es trabajo, pero es un trabajo que producirá la fe en ti y en tu familia. Dice en Romanos 10, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Viviendo cerca de la palabra de Dios, tu fe va a crecer. Regresando al mundo, garantizado, tu mente va a funcionar como los del mundo, y tu fe será cada vez más débil. Un poco de separación del mundo es necesario. Si tienes que pasar mucho tiempo con los mundanos por tu trabajo o por tus estudios, aún más vas a necesitar la palabra para no abandonar las promesas y tu fe en ellas. Tu contacto con Dios también en oración es vital. O aquí en la iglesia, durante las reuniones o en tu casa, esto también puede ayudarte a continuar fuerte en la fe, capaz de agarrar las promesas y confiar en ellas. Pero si tienes una vida que es simplemente cada vez más ocupada, tan ocupada que ni puedes orar a tu Redentor, ni estudiar su palabra, ni un poco, no te sorprendes si como en este capítulo te empieces a abandonar las promesas. Otro gran punto de este capítulo y el punto final era la llamada al arrepentimiento. Eso estaba en versículo 6. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Su rebelión vino por olvidar las promesas, por confiar en otras cosas y no buscar la ayuda de Dios, para gastar tiempo y dinero en cosas que no valían la pena. Cuando uno realmente está regresando a Dios, habrá cambios en su vida. En el libro de Lucas, bajo las predicaciones de Juan Bautista, la gente quería saber, ¿cómo tenemos que cambiar para realmente caminar en la fe cristiana? Voy a leer algo como he leído antes, pero en otro libro, en el libro de Lucas 3:8. Juan Bautista dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. El fruto es evidencia de que hay arrepentimiento verdadero. Y por eso cuando se escucharon, se espantaron. Y la gente le preguntaba, diciendo aquí, dice, ¿qué haremos? Querían saber. Dinos algo, Juan, algo específico. Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Predicaba la necesidad de ayudar a los pobres. Vinieron también unos publicanos, estos eran cobradores de impuestos, para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Porque su arrepentimiento era verdadero. ¿Qué haremos? Él le dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué hacemos? Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Juan no dijo que tenían que abandonar a sus trabajos, ni los soldados, ni los que trabajaban para Roma. Quédate en tu trabajo. Pero en cada trabajo u ocupación había una manera de aplicar los mandamientos de Cristo para vivir una vida nueva. Y así seremos regresando a las promesas, porque Dios ha hecho promesas con nosotros, y nosotros como cristianos hacemos promesas acerca de nuestras responsabilidades con Él. Cuando Cristo enseñaba sobre la gran comisión que nos dejó como la tarea de la iglesia, dijo que gran parte de ese trabajo es enseñar a los hermanos a guardar sus mandamientos. Le voy a mostrar a dónde. En Mateo 28, eso será nuestro último versículo. Estamos cerrando. En Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y cuando los judíos escriben, primero dicen una cosa y después se explican en más detalle. ¿Cuáles son los detalles? Bautizándoles en el nombre, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es gran parte. No es simplemente bautizar y decir, ok, ya está, ahora hemos cumplido todo. No, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hermanos, guardando los mandamientos de Dios no va a ser tu vida muy aburrida o imposible. Eso es mentira del diablo. Sino que guardando los mandamientos de Cristo va a ayudarte a evitar una gran variedad de problemas y de conflictos, y hará tu vida más placentera y más productiva. Y si esto es tu deseo en esta mañana, vivir cerca de las promesas de Dios, confiando en ella y jamás abandonando las promesas, tu fe en ellas. Puedes pasar al frente en unos momentos y queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por ese breve capítulo. Pedimos por nuestra hermana Lilia, que cayó entrando. Protéjala, Señor, bendígala. Y ayúdanos, Señor, a realmente reflexionar sobre este pasaje. Si alguien tiene que cambiar algo en su vida para realmente dar frutos dignos de arrepentimiento, habla a esta persona, Señor, por medio de tu palabra. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.